usan la verdad como su escudo. No hay bala que mate a la verdad, porque la defiende la razón. Reunámonos todos para acabar con el racismo. Muévanse y pum, todo el corazón.
La Asociación de Trabajadores Inmigrantes en España, ATRAIE, presenta el programa.
Las almas no tienen color.
De aquí o de fuera.
Porque, inmigrantes o no, todos somos trabajadores.
Muy buenas noches, amigos y amigas oyentes. Esto es De Aquí o de Fuera. Somos la misma clase obrera. El programa que domingo a domingo les trae la Asociación de Trabajadores Inmigrantes en España hasta su casa, su lugar de trabajo, si está usted reunido con sus familiares o en cualquier lugar donde usted se encuentra. Ahí estamos, domingo a domingo, en el 107.5 de su dial. Saludamos a toda la gente que nos escucha, también a Paco, que está como todos los domingos con nosotros, a Ricardo, si es que nos está escuchando en la Argentina, y de todas maneras que contarles que ya mismo está aquí otra vez con nosotros, a Juan Carlos, que nos acompaña también semana tras semana. Y ahora sí nos vamos a contarles qué es lo que tenemos preparado para este domingo.
Hola, buenas noches a todos los amigos y amigas que nos están escuchando. Efectivamente, pues hoy tenemos bastantes cosas que contar. Por enumerarlas, vamos a conocer en primer lugar detalles sobre la manifestación que se realizó la semana pasada en Barcelona para protestar por la muerte en accidente laboral de dos trabajadores pakistaníes.
También abordaremos la situación que viven muchos bolivianos ante la cercanía del 1 de abril, quedan ya pocos días, fecha en la que exigirá visa para la entrada en España. Medios de comunicación bolivianos denuncian la devolución de niños desde Barajas, impidiendo reunificaciones familiares con dudosos procedimientos. Para esto hablaremos con Teodoro Mena, que es un miembro de la Asociación de Amigos de Bolivia.
También tenemos hoy nuestra sección de asesoría jurídica y el tema de los derechos salariales que tenemos como trabajadores.
Así es. Y daremos nuestro repaso semanal, como todas las semanas, pues por las noticias que salen en los medios de comunicación y que han hecho noticia. Pero antes empezamos con música. Esta vez, pues como vamos a hablar bastante de Bolivia y de todo lo que está pasando, les presentamos a uno de los grupos míticos de la música andina boliviana. Son los Jarcas. Algunos de los integrantes supervivientes de esta formación constituyeron el grupo Pacha, muy escuchado en Latinoamérica, un grupo muy bonito. Escuchamos un tema alegre y saludamos a los bolivianos y a las bolivianas que nos escuchan. Se titula Jilguero Flores. Seguimos con más en De Aquí o De Fuera. A esta hora entramos en el segmento Vistazo a la Prensa, con el que queremos ofrecer una visión general de aquellas noticias que han salido esta semana en la prensa y que tienen que ver con los inmigrantes.
La primera información nos habla de algo que han seguido de cerca nuestros compañeros senegaleses. Son las elecciones que se han realizado hace una semana en este país y que recién hoy las agencias de prensa señalan, dan por confirmada la información de que el presidente actualmente vigente, Abdoulaye Wade, de 80 años de edad, pues ha sido proclamado vencedor de estas elecciones. Precisamente el tema de la inmigración ha centrado el proceso electoral en este país. La población, según los datos que ofrecen los organismos oficiales de este país, acudió a votar en un 55,8% de participación electoral. El presidente de Senegal, Wade, que ha resultado reelecto, hay que decir que llegó al poder en el año 2000, es decir, que ya lleva pues 7 años y ahora es reelegido para un nuevo mandato de 5 años más. Detrás de Wade, el segundo más votado, con el 14,93% de los votos, fue el ex primer ministro Idrissa Seck, líder del partido REUM. En tercer lugar quedó el aspirante del exgobernante Partido Socialista Ousmane Tanor Dieng con el 13% de los votos. Precisamente esta formación, que estaba en el poder antes, pues ha anunciado que va a impugnar las elecciones porque no reconoce los resultados y cómo se han dado el proceso electoral. El presidente Wade es líder del Partido Democrático Senegalés. Como hemos dicho, tiene 80 años, ganó las elecciones desde el 2000 y estuvo 26 años antes de llegar al presidente, 26 años en la oposición. Los resultados fueron dados a conocer ayer mismo por las autoridades electorales y van a ser revisados por el Tribunal Constitucional. Hay que decir que una de las armas arrojadizas que se han lanzado los políticos de unos y otros partidos ha sido el tema de la inmigración, la salida masiva de senegaleses y las críticas que ha recibido el presidente por firmar convenios con España, convirtiendo a Senegal en la policía de África, como ha señalado sectores de la oposición. Sin embargo, para el gobierno estos convenios con España son signo de progreso. Por último, decir que coinciden este final de las elecciones en Senegal con el inicio de la campaña en Mauritania, otro de los puntos calientes en materia migratoria. La segunda noticia nos está calentita. La hemos recibido hoy del diario La Jornada en México. Nos habla de un suceso pues que te pone los pelos de punta, pero que nos habla de dos violencias diferentes. Una la física y otra la violencia que ejerce la policía española, concretamente la Policía Nacional en Madrid. Se trata de una agresión. Y otro dato muy importante es que los diarios españoles, los diarios nacionales, no se hacen eco de esta denuncia. La víctima de esta agresión no se ha atrevido a dirigirse a diarios nacionales. Es una información que hemos recogido del diario La Jornada de México. Es decir, nos tenemos que enterar por un diario en México de una brutal agresión racista neonazi que ha ocurrido en Madrid, aquí al ladito. Marcela nos la lee.
Lo que deja notar la noticia es simplemente eso, ¿no? Que es una agresión más de las que pasan a diario y de las que ya ha pasado a ser un culebrón para la gente de aquí, para el gobierno y todo, pero la realidad es otra y es que realmente no se da salida a todo lo que está pasando. Les contamos, una mexicana de 25 años con un empleo formal en España fue víctima el pasado viernes 23 de febrero de un ataque de un grupo de presuntos neonazis españoles. Le destrozaron la mandíbula y la obligaron a someterse a una cirugía de urgencia. La mexicana señaló que se siente víctima de una doble agresión, la del grupo de extrema derecha que la atacó sin motivos y de la policía española que la trató con desdén. La joven vive en Madrid desde hace año y medio y a su llegada a este país inició los estudios de una maestría en relaciones internacionales. Actualmente trabaja en una fundación para la que elabora los contenidos de su página de internet. Su vida, según contó a La Jornada, es de cualquier chica de su edad. Trabaja de lunes a viernes, no se mete en problemas y los fines de semana sale a divertirse con sus amigas. Precisamente el viernes del día de la agresión iba con una amiga estadounidense cuando alrededor de las 10:30 de la noche se dirigieron a la salida del metro Santiago Bernabéu en el norte de la ciudad. Íbamos subiendo las escaleras eléctricas, cuenta ella, cuando vimos a un grupo de unos 6 hombres y a una mujer de entre 18 y 20 años con el pelo muy corto y con ropa como de militar. Uno de ellos le preguntó si teníamos cocaína. Le dije a mi amiga que no les hiciera caso y que siguiera caminando, pero nos empezaron a tirar cosas. Me indigné y les pregunté que cuál era el problema, pero creo que ni siquiera logré terminar la frase cuando sentí un golpe en la cara que me dio la chica. Inmediatamente uno de los chicos me dio dos golpes más en la cara, que fueron los que fracturaron la mandíbula, narró la chica visiblemente afectada. Turbada y con la ropa ensangrentada, llegó como pudo a la salida del metro e inmediatamente recibió el auxilio de unas personas, quienes llamaron al servicio sanitario. A los 20 minutos llegó una ambulancia que la encontró con la boca ensangrentada y la mandíbula descolocada. A pesar de eso, se limitaron a ponerle una gasita en la barba y le recomendaron acudir al hospital en las próximas 8 horas. La chica mexicana expresa textualmente en el artículo, cuenta: imagínate que mi chamarra era blanca y estaba absolutamente roja, y ni así me llevaron al hospital. Pero lo peor fue la policía, que se limitó a pedirme la descripción de los atacantes, y me dijeron que lo sentían mucho, pero que esta zona de Madrid es así y que esas cosas suelen pasar todos los días. Un amigo de la joven la llevó al Hospital de La Paz, donde los responsables sanitarios decidieron practicarle una cirugía de urgencia, ante el riesgo de que la fractura no se pudiera corregir en el futuro. La joven se decidió a denunciar los hechos cuando, días después del ataque, sufrió otra agresión, en este caso por la policía española, que le respondió con evasivas e incluso intentaron responsabilizar del ataque a la presencia masiva de sudamericanos, como llaman despectivamente a los migrantes latinoamericanos. El que me tomó la declaración me dijo que no podía poner nada contra la actuación de sus compañeros, pero lo peor es que me dijo que esa zona era muy peligrosa porque había muchos sudamericanos. Mientras yo le insistía que los que me habían agredido eran españoles y que todo el mundo sabe por ahí que se juntan los neonazis, el policía me repitió hasta 3 veces seguidas que el problema es por los sudamericanos. Es indignante, pues yo soy mexicana, narró. La joven está a la espera de que le llame la policía española para identificar a los agresores, pero no ha sido todavía citada. Mientras, tendrá que llevar un aparato que la sostenga la mandíbula durante 6 semanas. Tendrá que volver al hospital de forma periódica para evaluarle la herida. Y lo más grave, vive atemorizada por la agresión del grupo extremista e indignada por el trato recibido por los agentes de seguridad.
La tercera información nos habla del rigor con el cual el gobierno central y los gobiernos autonómicos tratan un tema que creemos que es bastante serio, como es el de las repatriaciones de los menores inmigrantes. La chapuza jurídica lleva a afirmar, es un reportaje que encontramos en el diario El País, que según la comunidad autónoma en la cual te encuentres, si eres menor inmigrante puede ser o no repatriado, es decir, no hay unos criterios claros, únicos. La mayoría de los inmigrantes menores, dice el reportaje, no saben que sus posibilidades de quedarse en España dependen de la región en la que viven. Si llegan a Canarias o Andalucía es casi seguro que no serán repatriados, pero si se plantan en Madrid es mucho más probable que vuelvan a su país de origen. Cuando un menor inmigrante llega solo a España y no hay ningún familiar ni nadie que se haga cargo de él, las entidades de protección de menores de las comunidades autónomas declaran que está en situación de desamparo y asumen su tutela. A partir de ahí es la autoridad estatal la competente para decidir si lo mejor para ese niño es quedarse en España o volver con su familia. Sin embargo, las distintas delegaciones del gobierno se comportan de forma muy distinta. La delegación de gobierno de Madrid repatrió en el año 2006 a 59 inmigrantes menores. A mucha distancia se encuentra Cataluña con 13, la Comunidad Valenciana con 9 y Andalucía y Canarias, que solo repatriaron a 1. El desajuste no se explica solo por el número de menores que recibe la comunidad, puesto que Andalucía es la primera que recibe con 762 en el año 2000, mientras que Madrid solo recibió 300. Entonces, ¿qué es lo que pasa en Madrid?, nos podríamos preguntar. Bueno, ocurre que la delegación del gobierno indica que es la Comunidad de Madrid la que pide que se inicie cada expediente de repatriación. Es la Comunidad de Madrid la que aporta la información y luego la delegación del gobierno, es decir, el gobierno central, el que estudia cada caso. La Comunidad de Madrid explica que ellos no recomiendan que se repatrie a nadie, sino que solo piden que la delegación del gobierno inicie las averiguaciones y el procedimiento pertinente. En Andalucía, por ejemplo, la situación es muy distinta. La Consejería de Bienestar y Asuntos Sociales pues también solicita el reagrupamiento familiar. Se hace conforme la ley, dice la comunidad autónoma andaluza. La información que tienen ambas autonomías sobre los menores muchas veces es la misma, solo una entrevista. Es una sola entrevista que les hacen a los menores cuando llegan, para ver si están en situación de desamparo o no. Y con solo esa entrevista en Madrid se les manda de vuelta a sus países, y en Andalucía, pues no. Las organizaciones en defensa de derechos de la infancia han denunciado ya repetidas veces que no se verifica la situación de estos menores en sus países de origen, y que en las repatriaciones no se respetan tampoco las garantías legales. Sus quejas se centran en que el gobierno, al menos en algunas regiones, pues no estudia los casos de forma individualizada y que nunca se piden informes al país de origen para conocer cuál es la situación de la familia de ese menor. También se critica que los niños no tienen derecho a abogado, no se les escucha antes de devolverlos, como es preceptivo en todo procedimiento administrativo. Y por otra parte también hay denuncias de que los chicos no se enteran de que vuelven a su país hasta que llega la policía para llevárselos al aeropuerto. Hay que decir que algunos jueces han usado estos argumentos para frenar algunas de estas repatriaciones, muestra de las irregularidades y de la chapucería y de los atropellos con los cuales se realizan estos actos. En los últimos meses se han parado de forma cautelar más de 10 repatriaciones, cuando los niños estaban ya en el avión camino a sus países. Ahí, en estos momentos hay más de 30 procedimientos abiertos por esta cuestión y al menos en 5 casos hay sentencias ya dictadas.
Familia Marruecos, yo aquí solo.
Pero tenemos que, como se dice, apañarnos, ¿no?, a lo que ellos dicen. Somos inmigrantes.
Somos muchos y la vida es muy, muy, muy difícil al país.
De aquí o de fuera,
somos la misma clase obrera.
En primer día, cuando en la parroquia con 150 gente, vivimos en el suelo, todos con la manta de esto. Hasta ahora tengo 5 años, estoy aquí en España y no tengo nada, nada, nada.
¿De aquí o de fuera?
Todos somos iguales, somos agentes, ¿no? No somos perros, no somos otra cosa. No es justo así, para pensar mal de los extranjeros, no es justo así. Todos tenemos derecho para vivir, para buscamos la vida.
tienes dinero para alquilarlo, porque ¿dónde eres? ¿Dónde eres? Eres, soy marroquí. Cuando yo estaba hablando con ella, estoy marroquí. Ah, perdona, está alquilado.
Sí, me gusta España, pero así, sin papeles, sin derechos, sin nada, no puede ser. España bien, pero sin papeles mal.
Somos la misma clase obrera. Esto es Radio Vallecas, el dial del 107.5. Esto es De Aquí o De Fuera, Somos la Misma Clase Obrera. Y el teléfono para dirigirse a nosotros, para conocernos, informarnos y sugerirnos lo que ustedes deseen, es el 91-777-3928. A esta hora tenemos al otro lado del teléfono y del micrófono a nuestro compañero de la asociación Atraye, Román. Él vive en Barcelona. Vamos a introducir el tema sobre el que vamos a tratar con Román. Muy buenas noches, Román. ¿Qué tal?
Hola, ¿qué tal, Macera? Buenas noches.
Un centenar de personas se manifestaron este pasado domingo en la Plaza de San Agustí de Barcelona para protestar por la muerte de dos trabajadores pakistaníes, uno de ellos sin papeles ni contrato, en una obra en Barcelona la semana pasada. En la concentración que tuvo lugar alrededor de las 7, se leyó una declaración que denunciaba las condiciones precarias y la falta de derechos y de información que sufren los trabajadores extranjeros. Además, se dispusieron 4 ataúdes por los últimos muertos en accidentes laborales y con unas 500 velas se escribió en el suelo la frase «No más muertos». El acto estaba convocado por la Asociación de Trabajadores Pakistaníes de Cataluña y en él se denunció que algunos sectores de la patronal no cumplen la Ley de Seguridad y Prevención de Riesgos, lo que aumenta las posibilidades de accidentes. Se recalcó que los promotores se aprovechan de la vulnerabilidad de la mano de obra sin garantizar las condiciones laborales necesarias y con ello menosprecian a las personas y vulneran la ley. Con esta introducción de esta noticia, nosotros queremos dar paso a un tema tan importante y ya más trillado, no creo que pueda estar, como es la muerte por accidentes laborales. Cuéntanos, Román, ¿cómo fue esa manifestación? ¿Qué es lo que tienes que aportar? ¿Qué ocurrió?
Bueno, Marcela, mira, lamentablemente lo primero que hay que decir que este no es un hecho nuevo, ¿no es cierto? El año pasado ya murieron 4 compañeros también pakistaníes en el mismo barrio, una zona que se llama Pueblo Nuevo, aquí en Barcelona, y también murieron pues aplastados por un muro que se derrumbó, ¿no es cierto?, trabajando en una construcción. Bueno, lo que nos pasa, digamos, a los trabajadores inmigrantes, les pasa también a la gente de aquí, a los trabajadores españoles. Hay 900, casi 1.000 muertos, 1.000 trabajadores muertos al año en accidentes laborales. En este caso concreto, bueno, todos sabemos lo que pasa en la construcción, ¿no es cierto? Hay, digamos, una cadena de precarización donde se empiezan a subcontratar los trabajos y al final de la cadena siempre se encuentra compañeros trabajadores inmigrantes y sin papeles, sin ningún tipo de derecho, sin ningún tipo de protección. Y bueno, esa situación es la que lleva a este tipo de accidentes y de muertes y de crímenes, ¿no?
Román, una pregunta. ¿Se da también lo que tú dices de esta cadena de subcontrataciones y subcontrataciones? ¿Ocurre que a veces también, digamos, los mismos patronos, digamos, de las cuadrillas son también a veces trabajadores inmigrantes y, por lo tanto, también los riesgos o las culpas, las culpabilidades luego, la descarga jurídica, sí, les cae también a bueno, pues son trabajadores que son empresarios de alguna manera porque son contratan a esas pequeñas cuadrillas,
sí, sí.
Pero que de alguna manera queda libre la gran empresa que está en el primer eslabón de esa cadena de subcontrataciones,
claro.
Queda libre de responsabilidades entonces, ¿no? Y al final el muerto, digamos, le cae también a un inmigrante que ha contratado a 5 compatriotas suyos para realizar el trabajo.
Sí, exactamente, así es, sí, sí. Exactamente, siempre los grandes normalmente siempre se libran, sí, así es, sí. Bueno, es lo que, no sé, para reseñar un poco lo que te decía, ya esto ocurrió el año pasado también con compañeros que también eran de origen de pakistaníes, ¿no es cierto? Bueno, aquí se hizo, digamos, este acto que ustedes más o menos ya reseñaron bastante bien en la noticia. Bueno, es una respuesta que se ha dado, como mínimo es una denuncia que no es una denuncia tibia, bueno, tibia si se quiere, porque dice que algunos empresarios y tal y cual, cuando no es alguno, es una práctica que en la construcción está súper, súper extendida prácticamente en todas las obras. Además, en la construcción creo que uno de cada tres trabajadores es un inmigrante. Entonces, sufrimos la precarización que vienen sufriendo los trabajadores españoles, digamos, aquí, ya hace 15 o 20 años que se vienen perdiendo derechos, y nosotros los sufrimos por doble vía, digamos, porque por trabajadores y también por inmigrantes, ¿no? Porque al hecho de perder derechos como trabajadores, salarios cada vez más bajos, condiciones de ritmo de trabajo brutales.
Semiesclavitud.
Claro, exactamente. A eso se le agrega a todos la pérdida de derechos generales de los trabajadores, se le agrega que muchas veces los compañeros no tienen ni papeles ni nada, entonces trabajan en condiciones de ilegalidad, además de la pérdida de derechos. Entonces estamos afectados doblemente, digamos.
¿Qué acciones, Román, ante... Uno se siente impotente, ¿no? Nosotros más como inmigrantes que estamos aquí y que elaboramos pues en muchísimas cuestiones, tanto la estelería, tanto como el trabajo de los hombres en la construcción, en todos tenemos riesgos de correr algún accidente laboral, ¿no? Pero ante la impotencia de sentirnos que no logramos tener un grupo grande para salir a la calle y para manifestarnos y todo, ¿qué más cosas se podrían hacer? Y en Barcelona, ¿qué se está...? Por ahí me imagino que estarán haciendo, que estarán buscándose ideas para hacer algo más contundente, para que la gente se dé cuenta justamente de esto, ¿no? Además de mover un poquito la memoria histórica de los inmigrantes que salieron de aquí para otras partes, a tu país, por ejemplo, Argentina, y también la gente que ahora mismo, a pesar de ser español, también tiene trabajos precarios. Por eso justamente nuestro análisis en los temas es ser de aquí o de fuera, somos la misma clase obrera. Uh-huh. Entonces, ¿qué se podría hacer? ¿Qué se está pensando en...?
Mira, aquí mi opinión, Marcela, mi opinión es que tenemos un problema grave, que es que los que tendrían que ponerse a trabajar en la organización y en la defensa de los inmigrantes, que son los sindicatos mayoritarios, no lo hacen. Ese es el problema central que tenemos. Ni, vamos a decirlo con todas las letras, ni comisiones ni UGT se preocupan demasiado en defender a los inmigrantes, como mi opinión, ¿no es cierto? Como tampoco se preocupan en defender a los trabajadores españoles, pero esa es mi opinión personal. Entonces, si todos los trabajadores inmigrantes estuviéramos organizados en los sindicatos, como tiene que ser, porque los sindicatos son organizaciones de defensa de los trabajadores, pues otro gallo cantaría, pienso yo, ¿no es cierto? Pero claro, estamos excluidos a las organizaciones sindicales mayoritarias, a los jefes, a los dirigentes sindicales, digamos. No les interesa tener un colectivo que es conflictivo porque tiene muchos problemas, conflictivo para ellos, quiero decir, ¿no es cierto? Que les puede crear conflicto porque tiene sus problemas específicos, porque hay, lo que tú decías, trabajadores en condiciones de semiesclavitud. Todos sabemos lo que está pasando, por ejemplo, en Almería, ¿no es cierto? Con los compañeros que trabajan en los invernaderos. Que claro, los tomates y los pimientos están muy baratos y se pueden exportar a buen precio a Europa porque detrás hay una mano de obra que prácticamente esclava. Y en eso los sindicatos lamentablemente miran para otro lado. Por ejemplo, aquí el acto que se hizo de denuncia de las dos muertes de los compañeros, los sindicatos sí apoyaron y tal y cual, están ahí, pero medio que no se les note, digamos, ¿no?
Cuando como decimos nosotros.
Ellos se tendrían que poner a la cabeza. Nosotros ahora mismo, bueno, no sé si hay tiempo, yo si quieres te cuento.
Claro que sí.
Nosotros aquí con los compañeros de Atray estamos Luego de, digamos, cambiando de un poco de otro aspecto que nos afecta, que es el problema del racismo, ¿no es cierto? Uh-huh. Luego después de los hechos que de Alcorcón, que bueno, vosotros todos sabéis lo que pasó ahí en Alcorcón, ¿no?
Así es.
A la semana siguiente, aquí en Sabadell, que es un pueblo que está a 20, 30 kilómetros de Barcelona, es una uh-huh. ciudad de unos 200.000 habitantes, una ciudad grande, importante de Cataluña, uh-huh. Grupos de ultraderecha convocaron una concentración con lemas, con consignas abiertamente racistas, ¿no es cierto? Contra la inmigración, stop inmigración, control de los inmigrantes, todo con ese ese mismo, aprovechando, digamos, la movida de Alcorcón, quisieron convocar y convocaron una concentración donde, bueno, se concentraron con estos lemas. El ayuntamiento miró para otro lado y los partidos políticos, estas cosas, es como si quisieran barrer y esconder la tierra debajo de la alfombra, ¿no? Que no se vea, que no se note. Fueron unos 70, 80 y entonces, bueno, se crecieron y a los 15 o 20 días convocaron otra que por suerte, bueno, por suerte fue minoritaria, fue menor que la primera y hubo una contraconcentración, digamos,
sí,
de denuncia de esta gente y tal. Entonces nosotros ahora estamos trabajando con distintos colectivos ahí en Sabadell para empezar a ver si podemos darle una respuesta un poco general y unitaria a este problema, porque en Sabadell es histórico este tema de las agresiones racistas, ha habido compañeros marroquíes y apuñalados, en un pueblo que está al lado que se llama Castellar también hay una presencia de ultraderechista muy grande y ha habido muchas agresiones. Claro. Hace cosa de 5 o 6 meses a un compañero que salía de una obra, un compañero africano, un compañero de raza negra, por claro, el solo hecho de ser de raza negra, lo atacaron en la calle y lo mandaron al hospital y el compañero salía de trabajar a las 6 de la tarde de su obra, ¿no es cierto? Sí.
Lo que tú dices justamente es, o sea, crear conciencia y yo no sé si al final nos tocará hacer el tocar de puerta en puerta y hacer que la gente tome conciencia y saber que siendo más, pues es mucho mucho más difícil que nos pisen y de que nos maltraten, ¿no?
Nosotros hicimos una primera reunión aquí, llamamos a varios colectivos, sobre todo juveniles, que son los que nos apoyan, ¿no es cierto? Uh-huh. Vino la compañera Narcisa a la reunión también a contar lo que había pasado en Alcorcón, sí, sí, y cómo se había movilizado el barrio y cómo se habían organizado. Y bueno, entonces a partir de eso queremos hacer algunas acciones. Por ejemplo, ahora estamos programando, ya hay varias charlas en los institutos, ¿no es cierto?
Claro que
sí. Ir a charlar con los chavales y comentar un poco el tema del racismo y la inmigración, cómo lo vivimos nosotros y cómo tenemos que actuar de este tipo de fenómeno, ¿no? Porque ya te digo, en general los partidos políticos, el ayuntamiento, los partidos institucionales, digamos, tanto sean de derecha como de izquierda, los institucionales, tratan de esconder el problema, como si el problema no existiera, digamos, tratan de apagar el incendio muy rápido como si no existiera, ¿no? Pero existe y lo sufrimos.
Así es, Román. Bueno, chico, te vamos dejando que nos queda todavía más del programa. Que bueno, sepas que la mayoría de gente que ha venido aquí a participar, a echarnos una manito, pues ya queda en plantilla.
Vale.
Sin cobro, pero con el cariño de saber que contamos con ustedes para cualquier cosa.
Sí, cualquier cosa.
Y la que estemos.
No, nos llamas y siempre algún otro compañero, pues podemos contar lo que estamos haciendo y lo que está, cómo
muy
nos organizamos
bien.
Y los problemas de los inmigrantes aquí en Cataluña, que son los mismos que en el resto del
claro
Estado español,
sí,
¿no es cierto?
Muy bien, Román.
Bueno, un abrazo.
Mucho ánimo
todos, ¿eh?
Con tus cambios.
Venga, muchas gracias.
Y ya nos vemos. Un
Venga,
besito.
Marcela. Adiós.
Hasta luego.
Adiós.
Amigos, nosotros seguimos con más aquí en De Aquí o De Fuera. Vamos a tomarnos un respiro musical. Angelique Kidjom es una cantante africana del pequeño país de Benín, una de las más prestigiosas músicas del continente. Escuchamos Conga Habanera, un tema en el que también se fusionan ritmos y sonidos.
Africa, habanera, vida. Eche kintori kunio, ori ori shawani nuele. Ata kongania wa malu, eduro wa gori mikao. Africa, abanera wa. Africa, abanera wa. Africa, abanera wa. Africa, abanera wa. Konga banera o abanera orisha, konga banera wa abanera chiwida, konga banera o abanera orisha, konga banera wa abanera chiwida. Oya ya ni nwayewa, ego ori orisha eduro.
Amigos, seguimos con más en De Aquí o De Fuera. Al otro lado del micrófono nos acompaña esta vez Teodoro Mena. Él es un miembro de la Asociación Amigos de Bolivia para tratar un tema de muchísima importancia y muy delicado por todo lo que está pasando. Vamos a introducir el tema. Al acercarse el 1 de abril, fecha en la que se exigirá la visa de ingreso, se incrementa el número de inmigrantes bolivianos que quieren entrar en España. A principios de febrero, unos 200 bolivianos que pretendían ingresar a España como turistas estuvieron detenidos en el aeropuerto madrileño de Barajas, España, una de las principales puertas de ingreso irregulares a este país. El pasado miércoles 21, las autoridades españolas de inmigración devolvieron alrededor de 150 bolivianos por no cumplir con todos los requisitos legales de ingreso. La Cancillería boliviana ha enviado en los últimos días notas a la Embajada de España en La Paz, expresando su preocupación por la situación que afecta a estos ciudadanos. Según las autoridades, los ciudadanos bolivianos detenidos son atendidos adecuadamente bajo la protección de la Cruz Roja y la Guardia Civil Española, así como por el Consulado boliviano en Madrid. Se han dispuesto cerca de 150 camas para que las personas detenidas puedan pernoctar y el gobierno español corre con los gastos de alimentación mientras dure este proceso de verificación de la documentación de los bolivianos. Según datos de la Policía Española, por el aeropuerto de Barajas, ingresan diariamente entre 800 a 1.200 ciudadanos que portan pasaporte boliviano y muchas de las personas que pretenden ingresar como turistas no conocen al menos un monumento o museo que desearían visitar. La mayoría son inmigrantes entre 20 a 40 años. Informes difundidos en España revelan que cerca de 60 bolivianos por día son deportados por no cumplir los requisitos, mientras que cerca de un millar ingresa como turista. El Sindicato Unificado de Policía afirma que a muchos de los supuestos bolivianos son de otro país. Esto es lo que nos cuenta la prensa. Y ahora sí queremos comenzar con este tema preguntándole a Teodoro qué es lo que realmente está ocurriendo con toda esta cercanía del visado del 1 de abril y lo que está pasando en el aeropuerto. Buenas noches, Teodoro. Bienvenido a De Aquí o De Fuera.
Hola, buenas noches.
Sí, le preguntábamos qué realmente que nos cuente usted más cerquita como ciudadano boliviano, qué es realmente lo que está pasando con esta cercanía del 1 de abril, que en donde tendrán que pedir el visado para venir hasta aquí, hasta España, y qué está ocurriendo en el aeropuerto de fuente más verífica como es la suya.
Naturalmente, todos los bolivianos que desean venir han acelerado sus trámites y sus deseos de entrar en España, precisamente porque va a haber más dificultad a partir del 1 de abril si es que realmente se pone el visado. A eso se debe la gran cantidad de bolivianos que están viniendo a España. Todos los que querían o pensaban venir han acelerado sus trámites. Uh-huh. Sí que tenemos constancia de que la policía cumple con la ley, lo que no sabemos si la legalidad es justicia o no, pero no retienen a más o no dejan o no impiden que entren más bolivianos en España porque no tienen más capacidad de retención, sino yo estoy seguro que impedirían que entrasen más, porque ellos saben que realmente vienen a trabajar, no vienen como turistas. Pero hay muchos trámites burocráticos que les impiden retener a más, pero si no, sí que retendrían a más o impedirían la entrada en España a más bolivianos.
La introducción que escuchábamos era procedente de un diario precisamente boliviano, El Nuevo Día.
Sí.
Nos habla de una realidad que no se ha visibilizado mucho en los medios de comunicación de aquí, de España. Y algunas de estas cosas que no se han visibilizado, por ejemplo, son las situaciones de los niños, por ejemplo, los menores que regresan, que intentan reunirse con sus padres que están aquí en España y que después de llegar a Barajas, después de muchas horas de viaje...
24 horas a veces nos han dicho.
Son devueltos en unos procedimientos por parte de la policía española en Barajas que dejan bastantes dudas. ¿Qué informaciones tienen ustedes como Asociación Hispano-Boliviana en España de estas situaciones?
Sí, sí, eso es cierto. Lo que pasa es que es un tema muy difícil porque al niño no se le puede ni dejar pasar y tampoco se le debería de devolver así como así, pero si un niño viene acompañado de una persona mayor, pues naturalmente la persona mayor es la que se hace cargo del niño. Si la persona mayor es devuelta, pues el niño es devuelto también. No creo, no sé la ley en ese caso qué es lo que dice, pero ¿qué se debería hacer? Si separar a la persona mayor y permitir que el niño entrase... En eso la ley no estoy muy seguro, pero me parece que la policía tampoco lo tiene muy claro. Es un tema muy delicado y recurrir a los derechos del niño no creo que esté contemplado eso en la ley.
O sea,
que debería tener un trato especial el niño, posiblemente, porque yo creo que los niños aquí en España están súper protegidos. Pero esos niños no han entrado en España todavía. O sea, la policía es quien guarda las fronteras y deja entrar a los que cree conveniente.
Una
¿debería
cosa...
haber algún trato especial para niños? Pues esa es la pregunta un poco difícil.
Claro.
Hay que decir que numerosas, en ocasiones, esto, la situación de legalidad en el aeropuerto de Barajas es algo que viene ya desde hace muchos años, y no es la primera, ni la segunda, ni la tercera denuncia, incluso por parte de sindicatos, de trabajadores del mismo aeropuerto, que ponen en duda precisamente esta visión de la situación legal del aeropuerto. Es decir, las autoridades policiales dicen que no es todavía territorio español, pero lo que sí, estamos ante situaciones, ante personas, niños, ante personas que vienen. Eso sí es real. Y las personas tienen unos derechos humanos aquí y en todo el mundo. Entonces,
ya, pero
eso presenta bastante dudas, ¿no?
El tema humanitario con el tema legal, porque realmente el trato de los niños debería ser un trato, digamos, humanitario. Pero hablas con la policía y la policía dice que cumple la ley y ante eso, no sé, tampoco las organizaciones pueden hacer nada, porque lo único que son un poco condescendientes es que permitan, pues no sé, un trato especial y que entre la Cruz Roja o que entre el consulado y que vigilen que a los niños se les trata. Pero es muy difícil, vamos, mientras no haya otras normas, otras leyes, que se le pueda entrar y se pueda tratar a los niños de forma especial. Es un tema muy muy delicado. Entonces dejarían de cumplir las leyes y tendrían que cumplir otras normas que serían de carácter más humanitario que legal, que es lo que hace la policía. La policía está para cumplir unas reglas, unas leyes y en eso se basan.
Muy bien, don Teodoro, pues ya nos quedamos un poco con más información de lo que realmente está a las puertas, que es el 1 de abril, cuando les van a pedir el visado para entrar aquí. Muchísimas gracias por habernos acompañado.
Nada,
muy buena
gracias,
semana.
Gracias.
Hasta luego, Teodoro.
Gracias, hasta luego, adiós.
Esto es Radio Vallecas, el 107.5 de su dial, para que todos los domingos ustedes de 8 a 9 estén ahí, al pie del cañón, como decimos, escuchando nuestro programa. Comentarles también que el 91-777-3928 es el teléfono para cualquier sugerencia que quieran hacernos. Y nos vamos con más música, esta vez el tema Picaflor, asimismo del grupo boliviano Pacha.
robe a cada flor lo mejor para olvidarte, así como el picaflor. He volado a todas partes y en cada beso que daba a mi mente regresabas, reviviendo aquel amor que contigo yo sentí. Yo le robé a cada flor lo mejor para olvidarte, así como el picaflor. He volado a todas partes y en cada beso que daba a mi mente regresabas, reviviendo aquel amor que contigo yo sentí. Primera vez que a mi vida le golpeó duro el amor, primera vez que en mis venas sentí latir la ilusión, primera vez que no pude decirle no.
Seguimos con más en De Aquí o de Fuera, y hoy en el bloque de asesoría jurídica vamos a escuchar el tema de las condiciones salariales que están vigentes para todos los trabajadores inmigrantes.
Escala de salarios de cada sector está regulado por los llamados convenios colectivos, que son los representantes de los trabajadores y los empresarios los que firman unos convenios colectivos que regulan las condiciones de trabajo y, por supuesto, el salario. Por tanto, según la ley y teóricamente, el empresario no puede contratar a una persona y pagarle menos del salario que para su categoría está establecido en el convenio colectivo correspondiente. Entonces, desde ese punto de vista, teóricamente no existe ningún tipo de discriminación salarial. Lo que pasa en la práctica, y sobre todo en aquellos sectores donde hay mayor porcentaje de trabajadores inmigrantes, es que existe lo que se llama el dinero B. Por ejemplo, en hostelería, la jornada máxima legal es de 40 horas, pero en la práctica muchos trabajadores de hostelería trabajan más de esas 40 horas. Y en cambio, el empresario le facilita una nómina, que es por lo que cotiza, por el mínimo establecido en el convenio colectivo, y le da una cantidad en B al trabajador para compensar ese exceso de jornada. Ahí sí que entiendo yo que existe discriminación, de tal manera que los trabajadores españoles en la práctica cobran más que los inmigrantes. Exactamente igual pasa en la construcción, que es un ejemplo claro y arquetípico. Aunque está prohibido por el convenio colectivo, en la práctica muchas veces los trabajadores inmigrantes en construcción trabajan lo que se llama a destajo, es decir, a tanto la hora. Y luego les dan una nómina normal, como si hubieran trabajado 40 horas a la semana y en la práctica han trabajado 60. Claro, ganan más de lo que figura en esa nómina, pero en la práctica están ganando menos por hora de lo que deberían ganar, porque la ley dice que cuando se realizan horas extraordinarias se tienen que pagar la hora con un incremento determinado y se tiene que cotizar. Es en ese criterio, en esas cantidades que se pagan por encima de convenio, donde se produce la discriminación, la diferencia de trato salarial entre el inmigrante y el nativo, el autóctono de aquí. Es lo mismo que ocurre entre el hombre y la mujer, que teóricamente es inconstitucional. Y de hecho lo es, y lo ha dicho el Tribunal Constitucional repetidamente, establecer un salario diferente en función del sexo, pero las empresas muchas veces establecen un plus, una mejora voluntaria para los trabajadores varones, que eso sí que se lo permite la ley, es decir, pagar por encima de convenio, que no lo hace para las mujeres. Pues creo que con la inmigración pasa exactamente igual. Y además decir que es sobre todo en ese exceso de jornada donde se produce la sobreexplotación, que además es lo que hace que exista más riesgo de siniestralidad laboral. Es lógico que si un trabajador está cansado, pues es más fácil que cometa un error que puede tener trágicas consecuencias. Bueno, yo creo que la responsabilidad principal es de los gobiernos, por dos razones. Por un lado, por ausencia de labor inspectora. Es muy importante la inspección de trabajo para dilucidar todos los supuestos de sobreexplotación de los trabajadores, y también hemos de recordar que en el Código Penal existen delitos contra los derechos de los trabajadores y que en la práctica la Fiscalía no acusa a empresarios que está acreditadamente demostrado que son lo que se dice coloquialmente unos pistoleros, es decir, unos explotadores. Y yo sí que creo que existe una responsabilidad de los sindicatos, una responsabilidad en parte yo creo que por dejación y en parte porque parece que se hacen más abanderados de los ciudadanos españoles que de los derechos de los ciudadanos españoles que de los trabajadores inmigrantes. Y desde ese punto de vista, pues parece que están más preocupados por determinado tipo de trabajador español con un empleo más estable, que son su base social fundamental, que por establecer unas relaciones laborales más igualitarias. Y desde ese punto de vista, creo que siendo perfectamente conscientes de la situación, no ponen la carne en el asador que debían poner, y que incluso terminan en comportamientos y en criterios que son abiertamente racistas y xenófobos, que es colaborar con ese criterio tan general de la regulación del flujo migratorio, que no deja de ser un eufemismo, que lo que viene a plantear es que, puesto que la precariedad del inmigrante es la que hace que el mercado laboral esté bajo económicamente en cuanto a los salarios, achacar al inmigrante la culpa de eso en vez de achacárselo al sistema que permite esa precariedad y que hace que el mercado de trabajo se esté resintiendo.
¿De aquí o de fuera?
Somos la misma clase obrera. ¿De aquí o de fuera?
Hasta aquí hemos llegado, amigos, amigas, muchísimas gracias por habernos escuchado. El próximo domingo más. Recuerden que el 107.5, ahí estamos domingo tras domingo, de aquí o de fuera. Muchísimas gracias, hasta luego Paco, nos vemos la próxima semana.
Adiós, buenas noches.